no solo me enseñó muchísimas cosas en el campo del periodismo, sino digamos, mucho más que eso, mucho más abarcativo. Pero además es una de las personas más divertidas que conozco y más conocedoras de toda la región, que es Omar Nelson Livigni, el Negro Livigni, un periodista de fuste y un querido amigo. Negro, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, Claudia, gracias por los elogios que son desmesurados, pero proviniendo de vos, una persona que quiero mucho, que disculpo ampliamente por la exageración.
No dije que eras buen mozo, por no. ejemplo, podría haber dicho eso y vos me decís, no, bueno, qué exagerada, no lo dije.
La falsa modestia, ¿no? Bueno, estás cumpliendo una... Aprovecho para decirte ahora, Claudio,
sí.
Claudia, en este encuentro informal y sorpresivo, la muy buena tarea que está cumpliendo Radio Nacional bajo tu conducción es una manera de afirmar la democracia, pluralista, abierta, oxigena el ambiente, porque los medios públicos pueden convivir perfectamente bien con los medios privados, y además que son necesarios porque son los medios del Estado, pero siempre respetando un marco de dignidad y ecuanimidad para la prensa oficial, que no es mala palabra, como en algunos tiempos se transforma en eso, ¿no? A veces la prensa oficial es mala palabra, y en otras coyunturas históricas como esta, es sinónimo de honestidad intelectual, pluralismo, y cumpliendo un verdadero servicio para la gente. Así que es bueno que te lo digas.
Yo te agradezco muchísimo y digo, tuve mucha suerte. La verdad que tuve mucha suerte porque todo el mundo acompañó acá y pudimos trabajar todos. Fenómeno, nunca hubo ni un sí ni un no. La verdad es esa. Así que... no hubo tanto mérito mío, sino mucha suerte en lo que me tocó. Negro, vos sos, no solo llevas muchos años, son tantas las anécdotas. Yo querría que todo el mundo escuchara todas las anécdotas con las que yo fui creciendo. Y que te digo que a mí me las contaban una y otra vez. Y yo me tiraba al piso de la risa. Y hasta el día de hoy me río, porque hoy le decía a un jovencísimo sobrino esta profesión y me acordaba de una frase tuya, ¿no? Es la manera más digna de vivir la pobreza.
Es la manera más solemne de morirse de hambre.
Pero bueno, hay cierta elegancia todavía en el periodismo con esas cosas. Y me acordaba de todas esas anécdotas porque Negro y yo hemos trabajado juntos en la vieja Elu 15.
En la vieja Elu 15, ¿no?
Y qué gracioso, Negro, la verdad. La gente te tiene tanto respeto. Hay que verte de entre casa, en la radio y lo que me has hecho reír.
Sí, además que uno le pone un poquito de sal a la vida también, ¿no?
Sí.
Porque muchas de las cosas que yo cuento, además de ser muchas que son fidedignas, están muy bien adobadas. No, bueno, para darle más riqueza al relato.
Bueno, está bien. Ese es el valor agregado que le pone el periodista. Pero, y además el buen relator. Pero contame cómo fueron los inicios acá, los tuyos en particular. ¿Cómo te iniciaste y por qué empezaste a hacer periodismo?
Yo te diría que fui prematuro, un periodista prematuro, porque empecé esta tarea de escribir, dar a conocer cosas en el colegio primario y fundamentalmente en el secundario. Ya andábamos incursionando en política, casi sobre los años 60. Bueno, yo era el encargado de hacer los comunicados. Tuvimos la primer huelga estudiantil de la Patagonia, se organizó en Viedma. Yo era un poco el que hacía los boletines y los informes de cómo avanzaba este proceso que duró 2 o 3 meses. Fue una experiencia social muy interesante.
¿Y por qué era la huelga estudiantil?
Y se cuestionaba el sistema educativo y la actitud de determinados profesores que actuaban con un criterio anacrónico, decimonónico, de distinción de chicos por su condición económica, por su procedencia familiar o social, se hacían distingos, etcétera. Y fíjate vos, ¿no? Qué conciencia que separó la educación acá, el dictado de clases, un tiempo bastante prolongado en los colegios secundarios, que tomó trascendencia nacional. Año 57, 58, por ahí, fíjate la efervescencia que había en el país, ¿no?
Sí.
El primer gobierno elegido después del primer periodo peronista, había una bocanada de aire fresco, todo el mundo quería libertad, todo el mundo quería decir lo que pensaba. Bueno, y eso produjo efervescencia en los estudiantes secundarios, muchos de los cuales teníamos inquietudes, y fíjate vos que muchos de los que teníamos inquietudes en esa época, totalmente abstraídos de un etiquetamiento político partidario, lo adquirimos después, cuando muchos de los que estábamos ahí militamos activamente en los partidos políticos. Yo incluso fui candidato a diputado provincial en el año 83, pero todo viene de ahí, ¿no? De esa convivencia solidaria con aquella huelga estudiantil y otros movimientos que en los cuales participábamos, ¿no? Uh-huh. Nos preocupábamos que acá no había ninguna biblioteca privada, por ejemplo. Estaba la histórica Biblioteca Mitre, había que ir ahí. Y nosotros entusiasmamos a un grupo de gente que puso una librería privada a la calle Buenos Aires, que tuvo corta vida, pero fíjate vos con qué tipo de ideales, ¿no?
Sí, qué
un poco
curioso.
Con eso empecé. Bueno, después me llamaron de Radio Viedma y prácticamente simultáneamente entré a Clarín. Uh-huh. Hablamos del año 1967 aproximadamente, así que yo me parece que ya estoy cumpliendo los 50 años de periodismo. Y bueno, de ahí no interrumpí más mis inquietudes periodísticas. Trabajé en periódicos locales, con el doctor Frías, con el diario Convicción, con Remo Costanzo, que hacía La Voz del Sur. Eran periódicos semanales, ¿no?
Sí.
Y bueno, después trabajé en Borre Negrina, después trabajé algunos años en el Provincial, después me inicié en el U15, en Clarín, trabajé en el U2, la Nueva Provincia, hice una revista Rumbo Sur, hice el periódico La Calle, hice de todo como se podía, porque todos aprendimos solos acá,
sí,
en el medio de una gran lejanía y soledad a los centros poblados. Fíjate vos que en aquella época que te hablo, Viedma no tenía un diario, un órgano escrito que saliera todos los días, no estaba el hábito cultural del diario local, no había radios. LU15 apareció en el aire en 1963. Hasta esa época no había radio local, escuchábamos LU2. Los diarios llegaban dos veces por semana en el tren.
Sí.
Si bien era una capital muy, muy atrasada, y eso se empezó a descongelar a partir de cuando sale el U15 al aire, la única radio, que fue un instrumento revolucionario para la gente, ¿no?
A ver, negro, porque estoy tratando de imaginarme lo que debe haber sido una aldea Viedma sin conexión con nadie, es decir, sin ninguna información, con una información que te llega a una radio que pescás por ahí, que te llega de Bahía Blanca, o sea, y nada que se produjese acá sin poder intercambiar información. Esto debía ser una aldea en ese sentido.
Era una aldea, y a Viedma le costó tomar la fisonomía de una ciudad medianita como es hoy, a partir de la provincialización del 58, pero tardó, esto vino con un efecto retardado, que despertó después del 65, casi sobre el 70, empezó a tener más o menos el perfil de hoy. No había un mercado económico como pudiera sostener algún medio.
Sí.
El U15 salió porque el doctor José María Guido, vicepresidente de la República, uh-huh, satisfizo el deseo de algunos vivamente de tener una radio, y para eso tuvo que inventar una resolución del CONFER en aquella época, creando las radios de baja potencia, y como no podía darle la radio a Viedma solamente, salieron todas las radios que vos conocés, el U15, el U16, toda la radio del Alto Valle, junto, sí, con la de Viedma, en un esquema de pretender ser ecuánime, y por eso tuvimos la radio. En el Alto Valle anduvo mejor que la nuestra por la falta de mercado publicitario. Bueno, pero con gran sacrificio, esa radio abrió el camino para un montón de cosas en Viedma. Fue muy útil, y hay que recordarla como una pionera en un medio de comunicación que fue una radio, pero yo diría que fue más que una radio, ¿no? Bueno, eso es más o menos.
Cuando arranca, contame esto, cuando arranca la radio, porque estaba pensando mientras vos me decías, bueno, fue una decisión de Guido lo de esto de esta, sí, trampita de las de hacer una resolución con las radios de baja potencia.
La radio de baja potencia.
Pensaba, sí, bueno, en principio, ¿cómo condicionó para mí, debo decirlo que para bien, cómo condicionó el futuro o el desarrollo de Río Negro y particularmente de Viedma, este espíritu desarrollista o esta cercanía del radicalismo frondicista en Río Negro, ¿no? Porque de otro modo no hubiera pasado. O sea, Guido no se iba a preocupar por Viedma porque sí, Guido se preocupa por Viedma porque es su pueblo. Sí, porque además acá eran radicales miristas.
Sí, sí, pero vos sabés que la coincidencia de radicales miristas fue un poco una casualidad. Porque los que empezaron con la idea fueron otros señores que eran de adscripción peronista, como el señor Romero Reyes, sí. Raimundo Ruggeri, y bueno, Estefanis no, era un apolítico. Y después esta gente fue a llamar a Tolucho Licardi, a Oscar Aldo Licardi, que era el secretario general de la gobernación en la época del gobernador Castelo. Así que la sumatoria de Licardi fue porque era un hombre apto con un sentido común como para poder dirigir una emisora y sin experiencia previa.
Sí.
Es decir que sí, después de la... Pero la radio no tuvo con una connotación partidaria neta. Trabajábamos los grandes temas de aquella época, el canal Pomona, sí. San Antonio, el puerto de San Antonio, Soda Solvay, Eli Devi. Estábamos atrás de esas grandes ideas transformadoras que eran, no tenían etiqueta, eran de la gente, de la opinión pública, ¿no?
Y hoy siempre me acuerdo de eso. Además, esto lo digo públicamente, siempre fue una enseñanza del Negro, decir, los grandes medios están lideran grandes temas, y si no, no son grandes medios. Sea la radio de tu pueblo, claro, o sea el New York Times. Si no tenés un gran tema adelante, no sos nadie. Y siempre tuve presente esta idea, ¿no? Y en ese sentido pensaba cómo funcionó en la década del 60 el EU15 hegemonizando esos temas. ¿Cómo funcionaba socialmente? ¿Qué decía la gente en la calle con esto? ¿Cómo era tu vida como periodista hegemonizando esos temas que terminaban liderando el destino de Viedma?
Sí, sí, claro. Calculamos, estábamos todos atrás de potenciar la idea del IDEBI, que siempre tuvo problemas de avance, avances, retrocesos, y buscando radicar industrias que apuntalen la economía alternativa de Viedma, que nos liberen de los recursos gubernamentales, no sí. para despreciarlos, sino para complementarlos. Bueno, esa es la materia pendiente que tenemos, Claudia, la economía alternativa de Viedma.
Sí.
Teníamos en la década del 70 4 o 5 fábricas en el parque industrial y ahora no hay ninguna, salvo Fridevi, ¿no?
Sí.
Hemos sufrido un gran retroceso en este aspecto. Hace poco cerró una fábrica de ladrillos cerámicos de muchachos de Viedma que exportaban ladrillos cerámicos a distintos puntos del país. El aumento de los combustibles de la energía los pulverizó. No hubo mayor inquietud en Viedma en sostener esa fuente de trabajo, aunque hubiera sido imposible, ¿no?
Sí.
Pero nos hubiera gustado ver los gestos solidarios de la gente que ante una industria local que ocupaba gente de Viedma y era una promesa hacia el futuro, cayó sin que nadie derramara una lágrima, ¿no? Esas son las cosas que...
Y es que además me parece que hay poquísima conciencia en Viedma y poquísimo interés en pensarse más allá de ciudad administrativa. Digo, como cualquiera en su casa dice, no voy a poner todos los huevos en la misma canasta porque si me va mal en esto, soné. Bueno, no, acá no existe eso. Cada vez se pondera más a Viedma como una ciudad administrativa, como si esto se cierra ahí.
Claro, nos olvidamos que es ciudad universitaria, ciudad productiva, tiene 20.000 hectáreas bajo riego, ciudad turística y después centro político administrativo. Yo no quiero ser injusto, pero creo que gran parte de la culpa sí. la tiene la dirigencia política local y regional, salvo algunas excepciones por ahí, que no han hecho esta prédica que se transformara en una prédica de valores primarios, privilegiados. Y ves, es difícil que escuches a la dirigencia política de Viedma hablar de estos temas, que se hagan los edificios públicos que faltan en Viedma, que se motorice algún tipo de iniciativa para instalar algunas fábricas que elaboren los productos en el lugar de origen acá en la zona del IDEBI. Es decir, hay como una especie de resignación, ¿no? Si no vienen, que no vengan, no los voy a buscar. Hay que ir a buscar a los capitales para que se radiquen. Algunos van a venir. Tenemos una zona formidable para que la gente invierta, desde la costa marítima, la costa fluvial, el valle, etcétera, etcétera. Hay algunas incipientes radicaciones, pero son muy tardías, muy lentas, y la gente, no sé, yo de pibe vi el éxodo de Viedma, cuando la muchachada joven de 20, 25 años no tenía qué hacer acá, y buscaba otros horizontes, Bariloche, Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, el Alto Valle, y en esos lugares estaban los centros de residentes de Viedma y Patagones, que cumplían una activa actividad social. Y ahí eran los testimonios de la pobreza de Viedma, gente que iba al exilio, como nuestros abuelos que venían de Italia, España, etcétera, etcétera, que criaban los círculos italianos, el círculo español, etcétera, etcétera,
sí,
con esa nostalgia de la patria lontana, ¿no?
Sí, igual bueno, negro, yo, o sea, una cosa que a mí, yo llegué acá en los 80, ¿no? Y lo que tengo es un registro de lo que me fueron contando.
Claro.
Y una de las cosas que a mí me impresiona es, tengo la sensación de que quienes fueron protagonistas de la Viedma de los 60, ponele, los finales de los 50, los 60, los 70 incluso, eran como unos viedmenses. Y en ese sentido no estaban tan cercanos a los maragatos, eran como unos viedmenses que estaban completamente convencidos de que habían luchado por Viedma capital. Entonces estaban preocupados en tener esto, tener aquello, poner tal cosa acá. Estaban preocupados de realmente convertir a Viedma en la capital de la provincia, no solo en los papeles. Y trabajaron y lucharon mucho, por eso había mucha conciencia de eso. Y ahora me parece que somos unos ciudadanos que, bueno, Viedma es capital, lo que vaya a pasar que lo busquen los dirigentes, bueno, no sé, que vaya fulano, y bueno, que vaya el intendente, que se ocupen esto. Como una falta de interés social en crecer que fue distinto en la década del 60.
Sí, yo creo que sí. Sobre todo a nivel de la clase, yo la imputo siempre a la clase dirigente, que es la que tiene que liderar y mover a la sociedad,
sí, sí, sí,
¿no? Entusiasmar a la sociedad, mandar el mensaje a la sociedad, ese mensaje que estamos recordando hoy, no llega ni tiene quien se preocupe porque tenga divulgación. Entonces la gente se ve atrapada por la rutina, acá hay un muy buen ingreso per cápita gracias al gobierno rionegrino, es decir, no hay mayores necesidades, entonces no tienen la obligación de mejorar la economía de su pueblo, de su localidad, como tiene gente de Medio Valle, General Conesa, incluso del propio Alto Valle, y fundamentalmente la línea sur, que tampoco quiere más el éxodo, que los chicos estén criando ovejas ahí, llegan a una edad, si, hay que ir a los barrios de Viedma, a los barrios de Roque y de Bariloche, cuando uno ve un trasplante de la línea sur de vecinos, obligados por contingencias climáticas que han matado centenares de miles de ovejas, o la mera necesidad de buscar un horizonte nuevo para superarse, ¿no? Realizarse. Bueno, acá tenemos una gran comodidad, y la dirigencia, la Cámara de Comercio, las entidades que hay acá, tendría que tener otro ritmo, ¿no?
Tenían y el que periodismo tener otro ritmo en eso, negro, y el periodismo, porque yo también tengo conciencia de eso, de esos periodistas que yo los conocí grandes ya, que son los periodistas que con los que vos compartiste mucho camino, sí, que son la década del 60, 70, que estaban preocupados por difundir, pero además estaban preocupados por instalar temas y convocar a la población detrás de estos temas. Y ahora no me parece que pase eso.
Sí, yo lo veo en casos muy esporádicos. Yo no me quiero poner adelante como el burro, ¿no?
Sí.
Pero yo tengo una vieja preocupación que la desarrollo todos los días como una llamada de alerta, que es la integridad de los recursos hídricos del Río Negro.
Sí.
Si vos ves la agencia PP o el diario La Calle, las colecciones, hemos trabajado intensamente ante los intensos trabajamientos que hace Bahía Blanca ostensiblemente. Y bueno, ese es un tema, por ejemplo, que algún diputado como Doñati en el Valle Medio ha retomado este testimonio, pero tenía que ser una causa colectiva, ¿no? Tendría que ser una causa colectiva. Y yo no veo dirigentes políticos preocupados por el río. No por la sanidad del río, que está muy bien, que hay mucha gente
sí,
que es preocupada por la preservación del medio ambiente. te digo más allá, la integridad del río, sí, que nos dejen con un recurso hídrico insignificante que inhiba nuestra capacidad de desarrollo. Río Negro sin río no es nada.
Claro, claramente. Negro, Tita ya te tiró el perro ahí para que empiece a ladrar.
Es para que yo me calle.
Tal cual.
Es para que yo me calle.
Les mando un beso enorme a los dos y te mando un beso muy, muy grande para vos en tu día y un homenaje de todos nosotros para el Negro Livigni, que es el que nos enseñó a todos acá y además es el que, por lo menos yo llegué acá y lo escuchaba todos los días, ¿no? Yo escuchaba la red, escuchaba el U15 y para mí era escuchar esto y la bóveda celeste, yo ya estaba tranquila, tenía todo manejado.
Sí, te agradezco mucho, Claudia, este contacto que hemos tenido esta mañana, ¿eh?
Te mando un abrazo enorme.
Y un saludo Negrito para toda la muchachada de Radio Nacional.
Dale, un beso grande, Negrito. Chao, hasta luego.
Hasta la próxima.
Hasta luego. 10 de la mañana, 30 minutos. Omar Nelson Livigni, el Negro Livigni.